Gracias, como siempre, al Señor por lo que se ha compartido. Y también quiero dar gracias al Señor por este regalito de tener aquí a Laura entre nosotros. Es una bendición y es un regalo para el corazón. Viendo cómo hemos estado, hay tantas cosas en el libro de los Hechos, tantas cosas. Y como se ha estado también diciendo, ¿verdad? Cuando el corazón está abierto y viendo lo que realmente hace el Señor, lo que ha hecho y de lo que nos da testimonio por el Espíritu Santo y por su palabra, de lo que Él ha hecho. Y cuando uno lo lee y de verdad está comiendo, el corazón se llena tanto de el nombre del Señor, de la gloria del Señor, del poder del Señor y también del amor del Señor. Y es algo que no se puede describir, no hay palabras, pero se vive. Así que la palabra nos habla de el principio de la historia del hombre, desde Génesis. Nos habla también del principio en el que el Señor llamó Abraham, el principio por el llamado de Moisés de la instrucción del pueblo de Israel. Y en este libro de los Hechos hemos leído el principio de la iglesia. Es algo tan precioso, ¿verdad? Cómo el Señor obró en todas aquellas personas en aquel tiempo y cómo respondieron, porque es lo que el Señor puso en los corazones de ellos, hay tanta fuerza. Y estaba yo pidiéndole al Señor este día, hace un par de días, en la montaña, y pidiéndole al Señor que nos llenara de ese mismo sentir, de ese mismo fuego que podemos ver en los primeros discípulos, los primeros miembros de la iglesia, ¿verdad? Y que lo pudiéramos sentir, lo pudiéramos vivir, ¿verdad? De un lado, poder mirar al Señor y como hemos estado viendo últimamente, cómo Él quiso voluntariamente tomar nuestro lugar y todo lo que a lo largo de los años Dios había enseñado, nos había enseñado, y todas las cosas que tenían que recaer sobre la persona que desobedeciera al Señor, que no cumpliera la ley, que se rebelara contra el Señor. Toda la maldición de la ley la quiso tomar el propio Señor Jesús. El propio Dios Hijo quiso tomar sobre sí mismo la maldición de la ley que yo merezco. Y también recibir la ira de Dios que yo merezco, y hasta tener que ser separado necesariamente del Padre, porque el Dios infinitamente santo, el pecado no puede estar nunca en su presencia. Y cuando el Señor quiso ser hecho pecado, aquello que es completamente contrario a la naturaleza de Dios, y Él quiso ser hecho pecado porque es lo que yo he sido. Que cuando te das cuenta de lo que el Señor ha hecho y miras al Señor en el Calvario y sigues mirándolo en la cruz, y ves cómo no hay más que obediencia al Padre, identificación total con la voluntad del Padre y el amor de Dios por cada uno de nosotros manifestándose allí, en esa cruz y en la experiencia del Señor Jesús por nosotros. De un lado, cuando vemos todo esto, solo podemos alabarle, adorarle y aborrecernos. No hay más. Pero de otro lado, vemos que Él lo hizo por salvarnos a nosotros y a todos los que quieran recibir esa salvación de Él. Y que nos envió a proclamar el Evangelio. Así que, de un lado, vemos esa gloria maravillosa, vemos ese amor y vemos también la proclamación, la glorificación del nombre de Dios también en su justicia, en la vindicación de su nombre, en la entrega del Señor Jesús por nosotros. Todo para salvarnos, que éramos enemigos de Dios. Y de otro lado, cuando vemos a las gentes y lo que hay para las gentes, todos los que no se han arrepentido, los que no se han convertido, los que no han nacido de nuevo, los que no han nacido de Dios, del Espíritu de Dios, tienen delante una condenación eterna sin final, espantosa. Así que si de un lado nos mueve a la adoración y a querer estar con el Señor y a querer recibir su amor y glorificarle, de otro lado ese mismo amor se derrama hacia las personas cuando nos damos cuenta de que tienen una eternidad de condenación. Y es lo que vemos en el libro de los Hechos. Primero alababan, adoraban al Señor, confiaban en Él y se sentían unidos. Pero después lo que hacían era siempre proclamar el nombre del Señor, la santidad del Señor, la obra del Señor, la muerte del Señor y la resurrección del Señor, dar gloria al Señor. Y enseguida el llamado al arrepentimiento a todas las personas. Es decir, el Señor es maravilloso, el Señor es digno, el Señor es glorioso, el Señor es nuestra vida. Arrepentíos para que no seáis condenados. Es el mensaje continuo, lo que vemos en el libro de los Hechos. Ese es el principio de la Iglesia. Y pensamos, ¿qué ha pasado desde entonces hasta ahora? No hablaban de métodos, no hablaban de cursillos, no hablaban de inclinaciones y, psicológicas para poder... Hablaban claro delante de Dios a las almas para que no se perdieran. Y el resultado era también claro. Primera discurso, 3.000. Segundo discurso, 5.000. Y a partir de ahí vamos leyendo que se convertían muchos, muchos, muchos. ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? Es algo para preguntárnoslo, ¿no? ¿Ha cambiado el Señor? Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Ha cambiado Dios? Porque yo, Jehová, no cambio. Estamos en la presencia de Él, de ese Dios infinito, personal, que ha creado todo cuanto existe y que nos ha creado a cada uno, nuestras personas. Y estamos recibiendo de Él ese amor por el cual se entregó por cada uno de nosotros de una manera que es inimaginable, porque el Señor Jesús es Dios. Su naturaleza es infinitamente santa. El pecado no puede acercarse de ninguna manera a Él. Y quiso Él ser hecho. Lo que es totalmente opuesto, contrario, aborrecedor de su naturaleza y que busca su destrucción, como tenemos en la cruz del Calvario. Cuando vemos al Señor así y decir, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? ¿Qué vas a hacer cuando te das cuenta que se lo he hecho por ti? Que si no, no había posibilidad para que tú conocieras a Dios y fueras salvo, que ya estabas condenado, como yo, todos condenados, ¿verdad? Ahora, uno se siente completamente salvo, seguro, unido al Señor Jesús. Y cuando mira a las personas que te rodean, con las que tienes comunicación o con las que hablas o con las que vienen a las reuniones, ¿qué haces? Decir, bueno, a ver si lo pasamos bien, a ver si decimos las cosas suavecito, suavecito, que no se molesten, o hacemos como los primeros discípulos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si, bueno, pero hay amenazas. Bueno, hay presión. Todo el sistema está aborreciendo a Dios. Todo el sistema está permeando las mentes de todo lo que se han inventado los hombres en contra de Dios. Desde la niñez, desde los primeros, desde el parvulario, por decirlo así, ¿no? ¿Y cómo ¿Cómo vamos a vivir nosotros en este tiempo? A tomar un lugarcito, un puesto donde estemos bien, donde podamos tener un buen empleo. ¿Qué es esto? Nos han obnubilado, no entendemos. Estamos aquí porque Dios nos creó y vino a buscarnos. Y nos ha encargado que demos testimonio de Él y prediquemos a todos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si de verdad le creemos, si de verdad le conocemos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se ha acabado el mundo? No. Está con nosotros todos los días. Y cuando yo no doy testimonio claramente, no solamente con mis palabras, porque las palabras puede ser una persona que tenga mucha capacidad para la dialéctica, para hablar, para decir, para preparar mensajes, ¿no? Sino con la vida, que pueda ser visto en mí aquel que es mi vida, que es el Señor Jesús. Y cuando es visto en mí, si es visto en mí, si es visto en mi familia, en toda mi relación con mi familia, si es visto en la congregación en la que el Señor me tiene y me ha puesto. Esa es la labor que estamos haciendo, ¿verdad? Que Él sea visto, no que nosotros nos presentemos como se ha estado también compartiendo, como eficaces, capaces, emprendedores, en absoluto. Somos almas que se extraviaron completamente. Más, la palabra de Dios dice que el Señor ha escogido a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, a lo necio del mundo. Y queremos todavía jactarnos y presentar un currículum que produzca admiración en las gentes, en absoluto. El Señor ha tenido compasión de mí, ha tenido misericordia de mí. Y solo quiero que Él sea mi vida y que Él sea visto, oído. Que se pueda palpar su nombre maravilloso en cada sentimiento, en cada pensamiento, en cada palabra, en cada obra que Él haga en mí. Y no hay más, ¿verdad? Así que, bueno, el tiempo y la ocasión de este libro de los Hechos se fue escrito hacia el año 61. Pablo estaba aún en su primer encarcelamiento en Roma. Y quizá fue 1 o 2 años después de escribirse el Evangelio de Mateo y el de Lucas. Todas las cartas de Pablo, excepto Primera y Segunda Timoteo y Tito, habían sido ya escritas cuando en ese tiempo del libro de los Hechos, ¿verdad? El escritor del libro de los Hechos fue Lucas. Y en el capítulo Bueno, el capítulo 1 de Lucas nos dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido incluido e instruido. Y ahora, en el primer capítulo de Hechos, tenemos la continuación. Y en el versículo 1 del primer capítulo, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y bueno, siguiendo, porque este es como una introducción, Entonces, versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Bueno, tenemos señales, tenemos prodigios. Todas las señales, prodigios, milagros hechos por Dios por mano de Moisés autenticaban que era su palabra la que recibieron en el monte Sinaí. A partir de Pentecostés, Dios introduce por primera vez en la historia de los hombres el Evangelio, la obra de la cruz, el perdón de pecados, la resurrección, la vida eterna, su palabra en el Nuevo Testamento que nos ha sido dada por mano de los apóstoles, y es la autenticación por parte de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, como ya hemos visto. Ahora Elías, con el mensaje y llamamiento de Dios al arrepentimiento de su pueblo, una vez oído y reconocido por el pueblo el mensaje como de Dios y elegido echarlo tras las espaldas del pueblo, el Señor envía a Jeremías sin un solo milagro, ni éxito, ni conversiones. Hoy no solo no puede añadirse nada a la revelación, a la palabra de Dios, sino que la raza entera ha oído y conocido hasta la saciedad el Evangelio y ha decidido reafirmarse en su rebeldía contra Dios, en su rechazo de su llamamiento de amor y en el pisoteo de la sangre del Señor Jesús. Hay muchas cosas que se han ido viendo en estos 20 siglos, pero estaba pensando en esto, ¿verdad? ¿Cómo vemos a las gentes? Vemos a las gentes en la luz que el Espíritu de Dios nos da del corazón de Cristo. Vemos a las gentes y sentimos compasión, que casi no podemos resistirla por esas almas. Las vemos yendo a la condenación y que una vez entren en esa condenación es eterna, eterna, y no hay vuelta atrás. ¿Y nos parece bien o nos sentimos compungidos al ver que no saben, que no entienden, que no quieren volverse a Dios? Ah, bueno, pues si no quieren volverse, que se apañen, ¿no? ¿Es esto? ¿Es eso lo que dijo el Señor Jesús o vino a buscarnos? ¿Es esto lo que decían los apóstoles y todos los que se convirtieron? Hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Y aun cuando les encarcelaron, aun cuando les amenazaron, les prohibieron o les azotaron, salían dispuestos a seguir proclamando que Dios es maravilloso y que había venido a salvarnos y que estaba ofreciendo a cada uno la salvación si se arrepentían. Es claro, ¿verdad? No estaban dando métodos para ser mejores personas, para poder tener una mejor situación dentro del sistema, para poder tener una buena economía. Estaban diciendo, arrepentíos. ¿Y cómo eran sus vidas? Lo habían dejado todo. Exactamente lo mismo que el Señor Jesús, exactamente lo mismo que dijo que tenían que hacer los que de verdad quisieran seguirle. Así que no es que habían aprendido homilética, no es que habían aprendido la manera de persuadir, de producir momentum, de producir emoción en las gentes. No, es que estaba el Señor viviendo en ellos y amaban a las gentes y no podían estar tranquilos cuando veían que se iban a condenar. Esto es verdad. Bueno, este es el mensaje vivo. Ahora, tengo muchas cosas aquí de todas las imitaciones, las falsificaciones, tantas cosas que se han hecho, ¿verdad? pero quizá no es el tiempo. En el capítulo 2, versículo 12, dice: estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Claro, está citando a un profeta, el profeta Joel. Ahora, algunos profetas tienen cumplimientos parciales en diferentes tiempos. Es evidente que esta se cumplió, pero solo en parte, y que queda una importante parte que cumplirse al final de los tiempos de los gentiles, justo antes de la segunda venida del Señor, a salvar al remanente judío, que será entonces todo el pueblo de Israel. Nos dice en Romanos 11, 25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En Hechos 2, 22, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. En el Salmo 16 esto está citando, y es maravilloso como toda la Escritura, y Dios ha venido hablando por todos sus profetas, y todo se cumple en el Señor Jesús, de una manera tan clara, tan poderosa, tan gloriosa, ¿verdad? Así que, y cómo el amor de Dios por David, y cómo lo utilizó como profeta, y cómo le habló de lo que iba a ser el Señor Jesús. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Así que aquí nos da diferentes declaraciones de Dios por boca de David. Otra vez, en el versículo 29, varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahora tenemos el Salmo 89, versículos del 3 al 4, Salmo 132, versículo 11, Salmo 110, versículo 1. Ahora, David, tan amado y tan ungido por el Señor, y sabemos que él pecó de una manera grave con Betsabé y con Urías, ¿verdad? Pero el Señor lo levantó, y David se arrepintió completamente. Como tenemos, nos dice en el Salmo en el que él dice: ten misericordia de mí, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y vemos que hay un arrepentimiento total en David. Ese hombre pecó, pero Dios le llevó al arrepentimiento de su pecado y lo usó como un profeta muy amado por el Señor. Moisés pecó. Cuando el Señor le dijo que hablara a la peña, la golpeó dos veces, lo cual era un disparate porque era volver a crucificar al Señor Jesús, ¿verdad? Sin embargo, el Señor lo levantó y ha sido un ejemplo para nosotros, para todos, ¿verdad? Así que Job tenía una noción completamente recta de sí mismo. Incluso Dios decía que era un varón justo, recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Pero no entendía, no sabía la justicia, la hermosura de Dios. Y cuando el Señor se lo mostró en ese torbellino, ¿qué dijo Job? De oídas te había oído, pero no te conocía. Pero hoy mis ojos te ven y me arrepiento, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Así que tenemos diferentes personas que Dios ha usado poderosamente en las Escrituras. Ahora, solamente ha habido un hombre que nunca pecó, es el Señor Jesús. Así que es el único que puede salvarnos y el que se entregó por nosotros. Ninguno podía presentarse delante de Dios, ninguno, ni los grandes profetas, ¿verdad? Todos, porque el Señor Jesús quiso entregarse por nosotros, por todos nosotros. Es algo tan maravilloso. ¿Qué ves en ti? ¿Qué ves en ti a lo largo de toda tu vida? ¿Qué ves en ti en estos últimos tiempos, en estos últimos meses o semanas o días? ¿Está el fuego del Señor en tu corazón? ¿Estás crucificado con el Señor? No queda nada que puedas levantar y presentar. ¿Te has rendido? Pero más, ¿te has abandonado al Señor? ¿Le estás creyendo de verdad? Porque es fácil confesar al Señor con la boca. Pero tu vida, tu pensamiento íntimo, tus sentimientos, tus reacciones en las diferentes circunstancias por las que Dios te hace pasar, ¿muestran al Señor Jesús? ¿Y tienes el testimonio de que en ti está el que es manso y humilde de corazón? Cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando él nunca pecó. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga con justicia. Está él, está llenando tu corazón de manera que tu corazón se derrite en su amor y a la vez arde en el deseo de que otros puedan ser salvos. Esta es la vida. Fuera de esto no tiene nada de sentido la vida. Como también se ha compartido, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿verdad? Y el viento va de un lado para otro y vuelve otra vez y da la vuelta y a sus giros vuelve el viento. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Lo mismo. Todo es vanidad y correr tras el viento. Es la misma palabra ruaj que es bien, se utiliza para viento y para espíritu en hebreo, ¿verdad? Así que dice aflicción de espíritu, esfuerzo tras el viento, dando vueltas como el viento para nada, para dar una vuelta y estar en el mismo sitio y hacer lo mismo. Esto es lo que hace el hombre con su grandeza, con sus estudios, con su capacidad, con sus... todo, nada tiene que presentar. Ahora, cuando hay un corazón unido a Cristo, primero que tiene el testimonio es el que recibe así a Cristo, porque tiene total descanso, una unión íntima. El Espíritu te intima a hacer siempre la voluntad del Señor por encima de tendencia a ver proyectos, a ver esto, lo otro, a tu manera. El Espíritu te intima hacia aquí, hacia allá. Y es tan bonito. Este día cuando fui hacer ese circuito por esa montaña tan alta que hay, es decir, un circuito grande, pues es tan hermoso porque sentía tan claro como era el espíritu el que me movía hacia aquí, hacia allí, porque todo el mapa se había desconfigurado. Y entonces andaba yo con el Señor y lo veía tan claro como lo veía aquí, allí, y encontraba todo el sendero hasta llegar arriba a la cumbre de la montaña. Y todo este tiempo el Señor me iba hablando de... Y yo pidiéndole, Señor, haz que no podamos estar, que tengamos que estar sin poder soportar que la gente se condene, que se lo digamos. Ya sabemos que nosotros no podemos salvar. La salvación es exclusivamente de Él. Pero Él vino y se dio por nosotros, y Él está en nosotros para que nos demos por las gentes y no busquemos nada para nosotros. El Señor no buscó nada. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y hay que pensarlo, ¿verdad? Este, Jesús de Nazaret, está en el corazón, es la vida de todos los que realmente han creído en Él y se han rendido a Él. No es que se hace una fórmula y al hacer la fórmula se cumple nada. No es cierto. El Señor ve el corazón. Ve lo más íntimo nuestro. El Señor sabe. Como dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. ¿Cómo puede entrar el Señor a mí? Él me lo dice, si oyes mi voz, es decir, si crees que soy yo, que te estoy hablando, que existo, que te estoy llamando y que estoy a la puerta. Si de verdad crees y oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti. ¿Ahora qué necesita uno para esto? Dios es espíritu. Y los verdaderos adoradores, es necesario que busquen a Dios en espíritu y en verdad. El espíritu es invisible. No es que viene una cosa que se ve y otra cosa que se cae, nada. Es invisible, es cuando de verdad le creo. Cuando mi corazón se abre. Y cuando mi corazón se abre, Él entra. Y si Él entra, ya está en mí. ¿Y cómo está en mí? Pues como es Él eternamente, santo, limpio, sin mancha, con un corazón maravilloso, ansioso de entregar su vida, como lo hizo en la cruz. Pero ahora quiere entregar su vida en mí, por los que todavía están en condenación. Y el que no está en la vida, está en la muerte. Y no hay más que dos. O estás en la vida o estás en la muerte. Ahora, la mente natural, claro, estar en la vida es tener las cosas como a uno le gustaría, como siempre uno soñó, como ha aprendido aquí, como le han aconsejado estos, como ha estudiado. Eso no es nada. Eso son construcciones antropocéntricas. Salen del hombre para hacerte ver que sí, que puedes, que sabes, que tienes. Cuando uno está completamente rendido al Señor, entonces es cuando siente el amor del Señor y siente la guía del Señor. Lo que llamamos la intimación. El Espíritu Santo te intima. No es que tú sabes, ahora voy por aquí, por allí, pero si hago esto, entonces saldrá así. No, debería de hacerlo así porque entonces... No, es que vas con Él, te estás deleitando en Él. Sabes que estás unido al Creador del universo. Entonces sientes como en esa dulzura, en ese amor y en esa luz, Él te mueve a hacer las cosas, y muchas veces pues te mueve a hacer todo lo contrario de lo que te parece que te gustaría hacer, todo lo contrario de lo que te parece lógico para conseguir un cierto propósito. Pero cuando uno está abandonado al Señor de verdad, no hay nada más que su guía y el testimonio del Espíritu Santo en uno. Entonces lo que mi Señor quiera de mí es lo que yo quiero en cada momento, y por lo tanto me deleito en Él, en cada paso que dé. en esa unión y comunión íntima con Él. Bueno, esto es parte, ¿verdad? Hay tantas cosas. Ya se han compartido algunas de las cosas. Ahora, la historia es el cumplimiento de la palabra de Dios. Es la ejecución del propósito de Dios. Dios había jurado a Abraham 2000 años antes. Había anunciado por Moisés 1500 años antes. Había ratificado el juramento a David 1000 años antes. Había anunciado por todos los profetas desde Samuel en adelante, presentando al pueblo de Israel por Juan el Bautista. Dios había anunciado antes por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. Su propio pueblo negó al santo y al justo y mató al autor de la vida, como nos dice en la propia declaración de Pedro. La sabiduría, la justicia, la fidelidad, el amor infinitos del Dios infinito. Pero Dios cumplió así lo que había anunciado por boca de todos sus profetas. Tenemos la infalibilidad de la palabra de Dios, el cumplimiento del anuncio de los sufrimientos y muerte del Mesías, y el cumplimiento del anuncio de su resurrección y de su exaltación, y el mensaje. ¿Y los resultados? Pues en los que recibieron, creyeron el Evangelio, que eso es la elección. Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5000. En Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Suena esto algo? O los hechos de los apóstoles, claro, aquel tiempo. No nos damos cuenta, eso es lo que produce el Espíritu Santo cuando de verdad creen las personas y hay una unidad tremenda entre todos aquellos que creen. Y nadie dice ser suyo propio nada de lo que tiene, porque lo que tiene es el Señor Jesús, nada en este mundo. El que ha muerto no tiene nada en este mundo. Es así. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice Pablo. Así que si está viviendo Cristo en mí, todo lo que no sea lo que Él ha mostrado, ha manifestado en toda la historia, a través de sus profetas y en su ministerio en la tierra, todo lo que no sea Él, es invención mía, es incredulidad, es amor propio. ¿Verdad? O vamos con Él eternamente o estamos jugando con nuestra alma. ¿Verdad? Así que, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Ahora, ¿cambió la palabra del Señor al pasar aquellos días? ¿Cambió el Señor Jesús al cabo de casi 100 años? ¿Cambió el Espíritu Santo en el siglo siguiente? ¿Cambió la enseñanza y la vida de los verdaderos discípulos al principio del siglo II? Bueno, tenemos tantos testimonios también. Ignacio de Antioquía, pastor en Antioquía, martirizado y muerto en el 116. Es tremendo, ¿verdad? Algo que escribió Ignacio. Desde Esmirna, Ignacio escribió a las iglesias en Magnesia, Trales, Éfeso y Roma. Las tres primeras habían enviado a algunos de sus miembros a conocerle y a consolarle, y a ellas envía Ignacio una palabra de gratitud y de dirección y confirmación en la fe. Ignacio iba a ser echado a los leones en Roma, ¿verdad? Estos son los ejemplos, ¿verdad? Éfeso, sin embargo, había enviado una delegación mayor dirigida por el obispo Onésimo, quizá el Onésimo del Nuevo Testamento, y de la cual formaba parte también el diácono Burro, que sirvió a Ignacio como amanuense. El caso de Roma era algo distinto. Al parecer, Ignacio había tenido noticias de que algunos hermanos de esa iglesia intentaban liberarle del martirio. Por esta razón decidió escribir a los cristianos de Roma y pedirles que no se interpusiesen en el camino que Dios le había señalado, sino que por el contrario le permitiesen ser imitador de la pasión de su Dios. Lo único que para mí habéis de pedir es fuerza, tanto interior como exterior, a fin de que no solo hable, sino que me muestre como tal. Porque si me muestro cristiano, tendré también derecho a llamármelo y entonces seré de verdad fiel a Cristo, cuando no apareciere ya al mundo. Nada que aparezca es bueno, por lo menos Jesucristo nuestro Dios, ahora que está con su Padre, es cuando más se manifiesta. Cuando el cristianismo es odiado por el mundo, la hazaña que le cumple realizar no es mostrar elocuencia de palabras, sino grandeza de alma. Por lo que a mí toca, escribo a todas las iglesias y a todas las encarezco que yo estoy pronto a morir de buena gana por Dios, con tal que vosotros no me lo impidáis. Yo os lo suplico, no mostréis para conmigo una benevolencia inoportuna. Permitidme ser pasto de las fieras por la que me es dado alcanzar a Dios. Trigo soy de Dios, y por los dientes de las fieras he de ser molido a fin de ser presentado como limpio pan de Cristo. Perdonadme, hermanos, no me impidáis vivir. No os empeñéis en que yo no muera. No entreguéis al mundo a quien no anhela sino ser de Dios. No me tratéis de engañar con lo terreno. Dejadme contemplar la luz pura. Llegado allí seré de verdad hombre. Permitidme ser imitador de la pasión de mi Dios. Si alguno le tiene dentro de sí, que comprenda lo que yo quiero. Y si sabe lo que a mí me apremia, que haya lástima de mí. Desde Troas, Ignacio escribió a la iglesia de Esmirna, a su obispo Policarpo y a la iglesia de Filadelfia. El tono de estas tres cartas es algo más optimista que el de las otras cuatro, ya que Ignacio había recibido noticias de su iglesia en Antioquía y de cómo ésta había logrado superar las dificultades que le preocupaban. Bien, en su epístola a Policarpo, escribe: «Prestad atención al obispo, para que Dios también nos tenga en cuenta. Yo soy afecto a los que están sometidos al obispo, a los presbíteros y a los diáconos, que me sea concedido el tener mi porción con ellos en la presencia de Dios. Laborad juntos, los unos con los otros, luchad juntos, corred juntos, sufrid juntos, reposad juntos, levantaos juntos como mayordomos y asesores y ministros de Dios. Agradad al capitán en cuyo ejército servís, del cual también habéis de recibir la paga. Que ninguno sea hallado desertor, que vuestro bautismo permanezca en vosotros como vuestro escudo, vuestra fe como vuestro yelmo, vuestro amor como vuestra lanza, vuestra paciencia como la armadura del cuerpo. Que vuestras obras sean vuestras garantías para que podáis recibir los haberes que se os deben. Por tanto, sed pacientes unos con otros en mansedumbre, como Dios con vosotros, que siempre pueda tener gozo de vosotros». Bien, a los romanos dice: «No tengo deleite en el alimento de la corrupción o en los deleites de esta vida. Deseo el pan de Dios, que es la carne de Cristo, que era del linaje de David, y por bebida deseo su sangre, que es amor incorruptible». A los efesios: «Sed pues diligentes en congregaros con más frecuencia, para dar gracias a Dios y para su gloria, porque cuando os congregáis con frecuencia, los poderes de Satanás son abatidos y sus asechanzas acaban en nada frente a la concordia de vuestra fe». Y Policarpo, pastor en Antioquía, martirizado y muerto en el 156, dice de Ignacio y sus cartas, escribiendo a los filipenses: «Las cartas de Ignacio que él me envió, os las enviamos según nos encargasteis, y van incluidas con esta carta. De ellas vais a recibir gran beneficio, porque hay en ellas fe y resistencia y toda clase de edificación que pertenece a nuestro Señor. Otra vez, ¿ha cambiado Dios hoy? ¿Ha cambiado el Señor Jesús desde entonces a hoy? ¿Ha cambiado su palabra o el Espíritu Santo? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Juan 12:48. El que me rechace y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado desde mí mismo. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 14:25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo y nos recuerdan todo lo que el Señor dijo. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y en Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. En Apocalipsis 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así, ¿de dónde han salido las costumbres, las búsquedas y compromisos con el mundo y los acomodos al pensar y sentir de esta generación apóstata y depravada que se enseñorean hoy en tantas iglesias? Mateo 24:11 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y bueno, ya tenemos lo que nos dice, ya lo sabemos lo que nos dice cuando habla de la Odisea, que son los derechos de las gentes, que es lo que estamos hoy aquí, lo que llama la Iglesia de la Odisea, ¿verdad? Y nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ya sabemos lo que dice el Señor: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quieres un testimonio más fuerte del propio Dios, del propio Señor Jesús? Si tú le amas, él hará morada contigo y se manifestará a ti. Y esto no es hacer ninguna una serie de declaraciones o una serie de emociones. No eres tú, es él el que se manifiesta a ti si de verdad le amas y guardas su palabra. Así que es lo que te pide, que creas en Él, que guardes su palabra. No dice que tú produzcas una manifestación de Él en ti. Dice, yo me manifestaré a Él. Es el Señor Jesús el que se manifiesta a tu espíritu. Y ahí es el sello de Dios. Y sabes que es Él el que se está comunicando íntimamente contigo. Hay tantas cosas, hay un montón de cosas y un montón de falsificaciones que desde el tiempo de los hechos de los apóstoles ha venido haciendo la Iglesia profesante en todos los aspectos, en todos los terrenos y campos. Y hay muchos que podemos irlos considerando en otras ocasiones, que ya hemos visto también en otras ocasiones. Pero Él está aquí. Y Él está en el corazón de todos los que de verdad se han arrepentido, se han aborrecido a sí mismos. Han dejado todo. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Está el Señor tomándonos el pelo? ¿O es que es así? ¿Hemos renunciado a todo lo que poseemos? Es igual. No hace falta una serie de argumentos para defender nuestra postura. ¿Hemos renunciado a todo lo que poseemos? Si no, no puedes ser discípulo del Señor. Pero qué maravilloso que Él está llamando a cada uno. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. El que a mí viene, de ninguna manera le echo fuera. Juan 6:37, es que es tan maravilloso, Señor, todo lo que dice, lo estás comiendo. ¿Es vida en ti? Entonces, si eso es vida en ti, todo lo demás es muerte. Ya no tiene ningún sentido, ningún peso en ti. Así que demos gracias al Señor por lo maravilloso que es, por todo lo que nos está dando, por el alimento continuo de su palabra, de comer su carne y beber su sangre. Y porque es tan maravillosamente delicado con nosotros. Pero es también, tiene tanto celo por nosotros, hasta la cruz, hasta ser separado de aquel que es uno con él eternamente, hasta ser hecho lo que es totalmente contra Dios. Si no le miramos en la cruz del Calvario, después todo lo demás no encaja. Pero si le podemos de verdad mirar, entonces ya está. Cuando tú abres el corazón, Él obra. No es un programa que tú te haces. Tú te rindes, es decir, te abandonas a Él, le crees. Pero ¿cómo vas a abrir el corazón si no crees que es Él? Si no crees que está llamándote, si no crees que está presente, que su palabra es viva y eterna. Pues gracias al Señor por la lectura esta. Yo también he podido ver que ha habido diferentes hermanos que han recibido también, en una medida o en otra, esta visión y este llamado del Señor y este aprender de los primeros cristianos y desear que no ser diferentes a ellos, sino ser uno con ellos y uno con todos los que de verdad conocen al Señor, viven al Señor. Están embelesados en el Señor y están llamándole y esperándole. Y a la vez deseando que el Señor les use para que otros escapen de la condenación que es por siempre, es por la eternidad. Y son almas, personas como tú y como yo. Pues gracias al Señor por su lectura y gracias al Señor por este tiempo. Gloria a su nombre.